Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados.
Señoras, señores, estamos en 2030. Buenos días, ¿qué tal, Marichal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Canal? Buenos días.
Y empezamos escuchando música de voces rochanas.
Sí, exactamente. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Maldición de Malinche, de Los Zúcará.
¿Eso ya implica un prejuicio ideológico, esta canción, para discutir el tema?
Usted tómelo como le parezca. A lo mejor sí, a lo mejor sí.
Porque usted dice Malinche es México y la gente se le pone los pelos de punta. Es esa, que nos vendió.
Y bueno, es para tratar de estar alerta.
Está influyendo en la discusión del tema que tenemos hoy con la elección del tema que hizo Marichal.
El tema de hoy va a ser el puente que se quiere hacer sobre la Laguna Garzón.
Que es el límite entre Maldonado y Rocha, ¿verdad?
Exactamente, y que ha sido muy discutido en estos días.
Una laguna que está cerrada y a veces se abre su desembocadura hacia el Atlántico.
Ahí está,
sí. Lo que se llama la barra.
Sí, parece que hay muchos intereses.
La Ruta 10 llega hasta la orilla de la laguna. Luego la gente que quiere proseguir por la Ruta 10... que por el otro lado de la laguna sigue, claro está, tiene que tomar una balsa que es administrada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Una balsa que funciona de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y que es gratuita en principio, ¿no?
Sí, además, con respecto a ese puente hay varias cifras interesantes que nos dicen, por ejemplo, un estudio de Cifra que dice que el 81% de los residentes de Rocha estaban a favor, y bueno, el 64 de Maldonado estaban a favor de la construcción.
Es una encuesta que Cifra hizo pocos días antes de la reunión que hubo en el Teatro 25 de Mayo de Rocha, ¿verdad?
Ahí está, exactamente el 3 de junio.
Una reunión de mucha gente en donde se explicó la posición tanto de los asesores de la empresa como del municipio como de ministerios, y la gente supuestamente podía participar y hablar, en fin.
¿Usted cómo ve el tema, Canal? ¿Lo ve con desconfianza el puente ese?
No, mire, mi opinión es poco importante, pero en definitiva, cualquier cosa que se haga que implique un cambio positivo, siempre significa molestias y cambiar estatus, intereses, chocar contra cosas ya creadas, y también una cantidad de precauciones que se tienen que tomar de antemano. Pero trajimos a gente que sabe del tema para hablar precisamente de ello. ¿Quién es?
Exactamente, trajimos a Luis Lazo y también trajimos a alguien de programa, Isabel Viana, que con el cuchillo entre los dientes para
empezar. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! No, no, no.
Porque defiende
una flor entre los dientes, un pastito.
Porque siempre defiende bien los temas, siempre defiende de una manera contundente los temas.
Un arbusto samófilo entre los dientes.
Un arbusto samófilo, ahí está. No es arbusto, bueno, sí, podría ser. Un cactus entre los dientes.
Bueno, si quiere le cuento un poco sobre Luis Lazo. Se recibió de ingeniero civil en 1966. Desde 1966 a 1999 trabajó en la empresa SACEM.
Se tomaba unas vacaciones entre medio.
Entre medio tuve unos cuantos años sabáticos.
Claro, nos está mintiendo en el currículo, no es así. Se tomó vacaciones.
No lo entregué yo el currículo.
Bueno, en SACEM trabajó como director de servicios técnicos civiles. En 1997 ocupó la dirección del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. En la anterior administración fue subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y actualmente es director de Vialidad del mismo ministerio.
Ya no, o sea, ¿qué tiene que ver con todo lo que sea carretera, puentes, camino?
Exacto.
¿Qué más tiene además de esas tareas?
Bueno, me debo mencionar cuál es la misión de la Dirección Nacional de Vialidad. Según lo aprobado en repetidas leyes de presupuesto, la Dirección Nacional de Vialidad es responsable de estudiar, proyectar, conservar, construir y promover la estructura vial nacional, asegurando a los usuarios condiciones de accesibilidad, conectividad, circulaciones económicas, seguras y coordinadas con los otros modos de transporte, dando soporte al desarrollo social y económico del país.
Bien, ¿cuántas tareas tiene por delante la SOA?
Bueno, es algo muy genérico, que en la medida que uno va desempeñando el mantenimiento de una ruta, el mantenimiento de unos, hasta algún semáforo, está colaborando en toda esta misión que tiene.
Y lo de semáforo no es una exageración. Hace poco los vecinos de la intermediaria, en un lugar de la intermediaria, cortaban intermediarios porque pedían semáforos. El propio Lazo estuvo ahí negociando con los vecinos. Se llevó a que se va a construir puentes uh-huh. aéreos. O sea que es cierto, esto de semáforos a carreteras, todo.
¿Cómo no?
¿También es responsable de todos los baches de las carreteras?
También, cómo no. Y de todas las buenas carreteras también. Porque como...
Vamos a dar la manera de comunicarse de la gente para que nos mande algún mail que se lo reenviaremos a Lazo después.
Es pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. También pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, y ahí pueden leer algunos artículos escritos por el grupo de 2030 o incluso invitados.
Y escuchar y nuevamente escuchar, audiciones.
Exactamente, claro. Audiciones.
Estamos con Lazo, que es responsable de todos los pozos de las carreteras, pero además de las buenas carreteras, según dice, uh-huh. y también con la arquitecta Isabel Viana, que es integrante de 2030, ¿verdad?
Exacto.
Polémicas desde hace 50 años existen sobre la posibilidad de construcción de este puente.
60
años ya. Incluso la gente que
61.
Habla tanto...
61.
La gente que habla tanto del paisaje no ha protestado, hasta ahora que sí empieza a protestar por ese mamarracho que es un puente semiconstruido que está por allí, afea tanto el aspecto desde hace 60 años.
No, menos.
Menos.
Ese debe 50. Ser...
50.
50 años.
Del año 60.
Ajá. La balsa que cruza, ¿la balsa usted la vio alguna vez, Marichal?
No.
Ajá. Es una especie de cuadrado con cercas, como un cajón dado vuelta, digamos. Uh-huh. Y la gente, en un tiempo promedio de 15 minutos desde que uno llega, uh-huh. hasta que uno, desde que uno llega, espera, la balsa sube, baja, en un promedio de 15 minutos, cruza.
El cruce lleva 3 minutos.
El cruce, la espera, digo. El promedio
la,
de espera.
La espera puede ser mucho más larga si estás en plena temporada. O cortita, nada, si estás en invierno.
Estoy hablando de promedio, 15 minutos de promedio es lo que espera un coche y cruza hacia el otro lado, promedio.
Ahora dice un cajón dado vuelta, suena que es algo muy rústico. Muy...
Es algo muy elemental y además alimentado con fulay. Uh-huh. Es muy sencillo, está planteado para este año, en que haya puente o no, este año no va a estar, reforzar el sistema de balsas. Poner balsas, supongo que otras balsas más limpias, más rápidas, no sé.
¿Usted tiene no está, es la Dirección Nacional de Hidrografía, pero no está dentro de los planes mejorar las balsas porque vamos a hacer el puente, esa es la razón fundamental.
Ya, partimos. ¿Cuánto tiempo llevaría la construcción del puente?
Y pueden ser 12 meses.
¿12 meses? Según el organigrama que dieron de la empresa, es más o menos 12, 13
meses, ¿no? Para un puente de esa longitud, sí, sí.
180 metros.
180 metros el puente, pero 800 metros en total, teniendo en cuenta las cabeceras, el tramo de asfalto, uh-huh. 800 metros, 180 sobre el agua, es así, ¿verdad?
Así es.
Ah, un puente de más de 8 metros de ancho.
8,20 de ancho y una vereda a cada lado para peatones y ciclistas.
En principio se hace una sola vereda.
Actualmente se hace una sola vereda, pero queda las esperas, que son los hierros que se dejan para la futura segunda vereda. Eso depende de...
Sáqueme la duda, cuando uno va de Maldonado a Rocha, si existiera la vereda de la izquierda o la de la derecha?
Depende de uno lo ve.
Por eso, de Maldonado a Rocha, ¿cuál es?
Yo supongo que es la norte. Yo haría la norte primero. Porque la sur tiene todo el viento, el agua, esa...
O sea, hacia la mano izquierda de Maldonado a Rocha. Está bien.
Sí, claro.
Está bien. Isabel, ¿usted está interiorizada de los aspectos técnicos de la construcción de este puente?
Estoy, y la verdad es que desde hace muchos años he participado en sucesivas discusiones, individualmente, como consultora de la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, por ejemplo, en algún momento, como consultora en Maldonado, desde el gobierno departamental de Maldonado, y desde la Sociedad de Arquitectos, de las últimas cosas grandes, fue un evento que se hizo hace 2 o 3 años en Maldonado mismo para discutir el tema. Aparte de eso, lo he estudiado con preocupación en algunos casos. Y quisiera comenzar este comentario diciendo que no puede haber conservación adecuada sin desarrollo. Estaba... comentando que ayer tuve el honor, el privilegio de oír una charla de un guardaparque que está contratado y pago por la Intendencia de Rocha en algunas muy correctas políticas ambientales para la Laguna de Rocha, y él señalaba de las carencias y necesidades que hay en las áreas protegidas, en este caso la Laguna de Rocha es un área protegida, para poder llevar a cabo en debida forma la protección. Y conozco casos internacionales en los cuales sé que una protección adecuada requiere de insumos importantes, o sea que no se pueden conseguir si no es en un proceso de desarrollo. O sea, conservación y desarrollo son dos vertientes que deben ir juntas, y eso es lo que justamente se llama desarrollo sustentable, palabra que pasó a ser un adjetivo, pero que en realidad tiene un contenido.
Bien, para primera aproximación del tema, estamos así, Marichal. ¿Nos vamos al corte?
Nos vamos al corte, ya volvemos.
Señoras, señores, y este tema musical, ¿qué es?
Se llama Puente, de Gustavo Cerati. Aunque es un puente diferente, es un puente afectivo, pero bueno.
Bueno, este también tendría que ser un puente afectivo. Digo, es un tema para que lo conversemos. Yo quería decir que además mi interés por la costa se terminó. Digo, quizás el punto más alto que tengo en eso es que se me encargó por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la redacción de un informe sobre la costa uruguaya y sus problemas, para llevar a la conferencia de Río 92. O sea que en realidad yo creo que la visión general de toda la costa y el incorporar el hecho de que el territorio nacional tiene un mar territorial y cómo es la naturaleza de la costa como un sitio de encuentro entre, por supuesto, el territorio marítimo, el territorio emergido, pero también la atmósfera, y tiene grandes dinámicas, es algo que los uruguayos en general no tenemos. Tenemos una imagen de la costa como algo fijo que está ahí.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Isabel Viana, que era la voz que escuchábamos recién, y Luis Lazo, que es director de Vialidad del Ministerio de Turismo.
Hay dos discusiones, puede haber muchas, pero hay dos discusiones. Una es sobre el puente en sí mismo, qué perturbaciones puede provocar el puente. Creo que está técnicamente está bastante demostrado que no, ni en el flujo de agua, ni en el comportamiento de la zona específica del puente va a haber grandes cambios. Pero lo que sí preocupa, y se discute mucho, es la influencia que va a tener en el otro lado, en Rocha, esta facilidad de comunicación, precisamente, el aumento de la cantidad de vehículos, el cambio de tipo de turismo, qué va a pasar con esa zona que ahora es muy cuidada y aislada, y esa es la preocupación que está planteada por mucha gente, entremezclado con intereses económicos, y a veces con intereses muy grandes, a veces con intereses más chiquitos. Uh-huh. A veces quizá esté los $200 que se cobra por hacer un paseo, una caminata guiada por esa zona agreste de Rocha, por parte de Vida Silvestre, la ONG que está trabajando en esto, o las inversiones multimillonarias de Constantini del otro lado, ¿verdad?, que quiere construir un barrio muy de clase alta, digamos, en la zona de Las Garzas. Si nuestro invitado Luis Lazo, responsable de los puentes y los caminos en este país, le tuviera que decir una opinión breve... ¿de por qué sirve este puente, qué diría?
Bueno, está como leía la misión de la Dirección Nacional de Vialidad, pero aparte de eso, muy cerca de allí, a pocos kilómetros, se acaba de rehacer un puente en la Laguna José Ignacio. Este fue un puente realizado en la década del 70 por un privado, naturalmente a los efectos de desarrollar José Ignacio, que no era lo que es hoy.
Un puente bastante extraño. El viejo, ¿no?
Sí, fue un puente que no tuvo control del Estado en la construcción. Era en la época de periodo de facto, es decir, los controles eran bastante flexibles, sobre todo para iniciativas privadas, y tenía unas deficiencias importantes, por eso se limitaba el paso de cargas y de los camiones, que de todas maneras no pasan ni van a pasar, porque se van a limitar como se limita en Gianastasio, en la interbalnearia, el paso de los camiones pesados irán a la ruta 9, no acá. De todas maneras, se rehizo el puente, se inauguró este año, lo inauguramos a fin del año pasado con el ministro Pintado, y no hubo voces en contra de ese puente que unía dentro de Maldonado por sobre la laguna.
¿No hubo voces porque ya había un puente o porque agarró a la gente distraída?
No lo sé. Sé que no hubo voces, no he encontrado explicación al tema. En el caso de este, como ustedes decían, ya en el año 50, cuando se aprobó la planimetría de la Ruta 10, estaba planteado el puente. En el 60 se inició con este puente no totalmente realizado, que ustedes lo ven actualmente, y que va a ser retirado cuando se construya el nuevo. En el 92 se compró un puente de tipo Bailey, que es un puente metálico que usa las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para colocarlo y sacarlo. Y en el 94 empezó la instalación de balsas. Sobre el tema de la balsa, que lo dije en esa audiencia, entendemos que no da una comunicación segura fundamentalmente. Mencioné algunos accidentes que ha habido. El último fue en el Esteban Martínez, el futuro puerto que hay allí en el Tacuarí, ¿no?, en el Cebollatí, que se volcó un camión que iba arriba del coste y murió el conductor. Había otros en otra época, en San Ramón, etcétera.
¿Son inseguras las balsas, dice?
Se pueden volcar, depende de la carga que lleven, claro, porque se desnivelan muy fácil.
También los puentes hay accidentes, ¿no?
Sí,
el 1%
pero no,
más o menos de los accidentes se dan puentes.
Puede ser, pero no son como se están haciendo actualmente los puentes, con esa defensa de hormigón que se llama New Jersey. Es prácticamente imposible que caiga un vehículo al curso de agua.
Esas resisten como... Sí, está, 20, 30 toneladas en 3 metros cuadrados.
Está previsto que resista la carga de un camión a determinada velocidad, que es la velocidad de diseño de la ruta y del puente.
Bien, entonces un primer aspecto que usted marca es seguridad.
Seguridad y continuidad.
¿Continuidad?
Permanencia, es decir, cualquiera que esté de un lado al otro puede cruzar a cualquier hora. Las balsas, aparte de los horarios que se manifestaron acá, un día de tormenta no funciona, naturalmente, porque puede zozobrar el bote que lo amadrina a la balsa. Y ahí se plantearon algunas soluciones un poco idílicas de sustituir esa balsa por balsas eléctricas. Fue lo que yo vi en la audiencia y lo vi repetidas veces. De eléctricas, esas balsas lo único que tienen es un motor que mueve un cabrestante en una orilla y enrolla o desenrolla un cable que tiene un punto fijo en cada orilla. Entonces usted mueve el cabrestante, lo trae, mueve el cabrestante y lo lleva.
Por allí estaba una oferta que no fue oficializada nunca de un terrateniente actual de la zona de entre la Laguna de Garzón y la Laguna de Rocha, que él soportaría el precio de esas balsas, tal como Constantini va a soportar el precio del puente en caso de que se construya, ¿verdad? ¿Otros puntos, deme, a favor de esto?
Bueno, para mí es fundamentalmente los servicios a la población, que es lo que tenemos que estar siempre despiertos y velando.
¿Servicio por ese tema? Muy general, ¿servicio de la población de esa zona o servicio de la población en general?
Esa zona no.
¿Tiene poca
si
gente?
Necesita un médico, no puede ir a ningún lado, si está del otro lado. Si hay un incendio, los bomberos no pueden acceder. Si hay un problema con la policía, tampoco puede acceder. Es decir, el puente da una comunicación permanente, segura y razonable. Y
bien.
No cobra tampoco, ¿no?
No va a cobrar, claro. No nos va a pondrá un peaje después ahí en el límite.
No.
Bueno,
yo tengo tantas cosas que decir de lo
adelante.
Que han dicho los dos que no sé por dónde empezar. Primero, tendríamos que definir los uruguayos a qué le llamamos progreso y a qué le llamamos desarrollo. O sea, les voy a hacer una pregunta que voy a dejar sin respuesta, pero para los oyentes. ¿Es desarrollo lo que ha pasado en la costa del Río de la Plata y oceánica del país? ¿Cuánto menos rico es un país que se permite perder una playa? Hemos perdido playas. La playa de Piriápolis prácticamente ha desaparecido. Puedo otro tanto decir de la Floresta, puedo otro tanto decir de otra cantidad de playas.
¿Cuándo las perdimos, Isabel?
por intervención del propio Piri en la construcción del muro y después con intentos que no llegaron a culminar en una recuperación feliz de la Dirección de Hidrografía. Pero ahí había playa y no hay, había playa y no hay en Solanas, había playa y no hay en una cantidad de lados. El proceso de ocupación de la costa desde, digamos, comienzos del siglo XX hasta el final, desde mediados del siglo XX hasta el final, ha terminado en la afectación de la mayor parte de las playas. ¿Eso es progreso o eso es desarrollo? ¿Eso es lo que le vamos a dejar parándome en donde se debe parar 2030? O sea, en mirar los problemas de hoy con la óptica de nuestros hijos. ¿Eso es lo que vamos a el país que estamos dejando para adelante?
¿A la gente le gusta Piriápolis y le gusta el hotel?
A la gente le gusta, gente le gusta hoy. Yo quiero saber si a mis nietos, por ejemplo, les va a gustar tener una playa que funcione, porque este es el segundo punto que quería decir. El planeta no es inerte, el planeta está vivo, el planeta cambia, los continentes derivan, y nosotros no somos conscientes de cómo puede cambiar y moverse la costa, que es el punto justamente de mayor dinámica sistémica.
Entonces no hay que hacer nada en la costa.
¿Por qué no me deja hablar, Canalda?
No, porque
no me está dejando, ni decir lo que pienso. No estoy llevando las cosas a ningún extremo. Estoy diciendo cosas que leí, aprendí en un libro publicado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se llama Conservación de Playas, publicado en 1980, que está a disposición de la gente, supongo. Lo que dice allí es que la costa cambia, desembocaduras de los arroyos particularmente, las bocas de cualquier tipo de sistema de interland, La interacción entre el mar y eso, son zonas que cambian mucho. Normalmente derivan. Hemos construido puertos como el puerto de La Paloma, que se llena de arena, porque simplemente nadie analizó que hay un flujo permanente de arena de este a oeste en toda la costa del país hasta Atlántida, que el puerto de La Paloma está abierto hacia el este, por lo tanto se llena de arena, y hoy lo que eran dársenas son playas prácticamente, pues está repleto de arena y estamos construyendo estructuras para evitar ese flujo de arena. Entonces tocar la costa es muy delicado. Todavía no hablé del puente y tengo algunas otras cosas que decir.
Bueno, veremos en el próximo bloque con quién estamos, Marichal.
Estamos con Isabel Viana y con Luis Lazo, director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ya volvemos.
Allí, junto al camino, camino que lleva al Chuy, como una flor del campo está la niña.
Me parece que lo menos ríspido del programa va a ser escuchar al Zucará.
Está bueno, ¿no?
Ahora.
Sí. Creo que sí. Aparte, viendo en el bloque pasado que la flor que traía entre los dientes Isabel Viana se transformó en un cuchillo en un momento.
Nada de cuchillo, yo dije un cactus amófilo.
Lleno de espinas.
Lleno de espinas, claro, pero también tiene partes suavecitas. Si uno sabe cómo agarrarlo.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Luis Lazo e Isabel Viana. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no pueden mandar SMS al 095-000-810.
Terminamos el otro bloque con Isabel Viana diciendo que toda intervención que se haga en la costa tiene que ser extremadamente cautelosa.
Tiene que ser basada en el conocimiento, Canalda. Si no sabemos cómo funciona, de repente estamos parando un sistema de equilibrio natural de esos que tiene el planeta, sin mayor responsabilidad respecto a cómo modifica las dinámicas costeras. Entonces lo único que yo digo es, hay zonas que son muy sensibles, sobre las cuales no conviene poner cosas rígidas, punto, nada más.
Se ha estudiado el puente como objeto, digamos, esos 800 metros en total entre los 180 y el resto, se ha estudiado la repercusión.
Ampliamente se han punteado todos los temas, se ha hecho un estudio hidráulico del puente, la barra, la posibilidad de defensa del trasdoce, es decir, si se abre la barra, hay proyectos de accesos al puente, y no se encontró en ningún momento, dentro del estudio de impacto ambiental sobre el puente, que hubiera elementos negativos o que modificaran el ambiente.
Los que no siguen en estos micrófonos, voy a contestar al ingeniero Lazo, a mi amigo Luis. Me deben haber oído decir varias veces que hace 16.000 años, que para el hombre es un tiempo inabarcable, pero para la Tierra no es nada, el agua estaba 150 metros más abajo, y hace 8.000 años, 8 a 6.000 años nada más, el agua estaba 10 metros más arriba, y esas lagunas eran golfos. Caso en el cual las estructuras pueden ser incómodas. No duran tanto los puentes. Pero digo, el tema es, mi posición personal, de ninguna manera es negativo hacer puentes y dar accesibilidad. Voy a hacer una pequeña mención a algo que dijo Lazo hace un momento. Si alguien se enferma, tiene una carretera y la ruta 9 por donde salir, y seguramente mantener la carretera en buenas condiciones, un ramal de la ruta 9, le permite llegar rápidamente al hospital de Rocha o rápidamente a los centros hospitalarios.
Recordemos que estamos a 40 kilómetros de Rocha.
La gente no queda encerrada. Igual es, la distancia no cambia, es la misma. Y se puede salir en vehículos a esta altura. No es una zona que esté inaccesible y no es una zona, acá voy a rebatir algo que tú dijiste, Canalda, hace un momento, que es una zona bien cuidada y conservada. En absoluto, es una zona más o menos dejada de la mano de Dios, donde realmente no se ejerce una función de gestión territorial. O sea, justamente las primeras acciones de gestión territorial están viniendo ahora, pero más bien como a consecuencia de un fenómeno que es el que estamos discutiendo en el fondo, que es el fenómeno de la especulación inmobiliaria y de la ocupación, la ocupación sistemática y progresiva de los puntos de mayor valor de la costa, que es la zona costera, el frente de costa. Y voy a citar un solo ejemplo más. Cuando yo era chica, en la playa de La Aguada se jugaba el fútbol en una playa transversal a la costa. Se hizo una carretera y hoy la playa de La Aguada tiene 10 metros de ancho. Hay impacto, porque la costa no es la línea donde se encuentran el agua y el mar. La costa empieza en la duna y termina en el banco.
El impacto es claro, pero ¿usted qué prefiere? ¿Se siga jugando al fútbol realmente?
No, yo digo que a esa costa se puede llegar de otra manera. Y otra de las consecuencias de lo que ha sucedido entre las lagunas y que se está construyendo en este momento por la misma persona que financia el puente a cambio de ese permiso, es que se va a consolidar que 2 kilómetros de playa tienen un solo punto de acceso por uno de los extremos, por una calle de 17 metros que no tiene estacionamientos. O sea, el señor que financia el puente ha obtenido la posibilidad de hacer instalarse en una zona completamente virgen, en una zona terriblemente vulnerable, porque tiene barrancas activas, barrancas que proveen toneladas de arena a la costa, y en ellas, por ejemplo, yo tengo cartografía de la propia empresa, que no se sabe si va a poner un muro en la barranca para hacer lagunas o va a dejar las barrancas protegidas, donde ocupa la zona de inmediata la playa, y que promete para acceder...
Estamos hablando de 250 metros para arriba,
para,
¿no?,
acceder...
Dígame, 250 metros de la ribera para arriba es lo que dice la ordenanza, ¿no?
No, está mucho más cerca. El Beach Club o el Club de Playa está mucho más cerca. Como están más cerca también los clubes de playa que se han hecho en Maldonado, están sobre la playa mismo. Y allí se han movido.
Bueno, era una mansión construida también.
Pero a lo que voy.
Legalmente,
es que a esos,
más de 250.
A esos 2 kilómetros de playa se va a poder acceder por una calle de 17 metros que no tiene ninguna provisión de estacionamiento. O sea que si alguien quiere ir a pescar. Es más, le puedo leer artículos de prensa que tengo aquí delante mío, que en la venta, en la preventa de esos terrenos, que se hizo vendiendo terreno y puente en el 2008 en Buenos Aires, se vendía el frente de costa. Dice, por ejemplo, textualmente, y lo mejor de todo, Eduardo, que es Constantini, construye el puente sobre la Laguna Garzón, esperado en Punta del Este hace más de 30 años. Los dos proyectos son paralelos. La firma argentina es la propietaria de un predio entre la ruta 10 y el Atlántico. Y dice, en este momento se está haciendo el estudio de impacto ambiental y hemos hecho el anteproyecto ejecutivo del puente. O sea, aquí hay la apertura de tierra, de mucha tierra, porque no es solo el predio de Constantini, todo eso está fraccionado de papel desde los años 40 a la especulación inmobiliaria.
Lazo, está la ruta 10... Está funcionando, después sí, de cruzar la laguna, ¿funciona por cuántos kilómetros más o menos?
Y fundamentalmente hasta la otra conexión con la ruta 9 deben ser 30 kilómetros más o menos. El tema de 20 kilómetros que se refería a Isabel, de la urbanización, es un tema netamente municipal. Allí hay ordenanzas de la Intendencia Municipal de Rocha.
Concretamente está la Ordenanza de la Costa, ¿verdad? Que lo estuvimos conversando ya aquí con la gente de Rocha.
Uh-huh. Y aprobada
en el 2013
por la Junta Departamental.
Es excelente, además.
Lo mismo tiene Maldonado. En cuanto a la urbanización, el informe exhaustivo del arquitecto Barbejillo decía, más o menos, porque no era mi fuerte en ese momento, que de 20.000 padrones que había, quedan 5.000 o 7.000, se ha reempadronado todo, y daba un avance de qué podía ser el desarrollo de esa zona, que iba a ser menor que el que tuvo José Ignacio en el mismo momento con el puente. Tampoco lo de José Ignacio fue explosivo en cuanto a desarrollo.
Está siendo lento, más bien.
Lento. Y hace 30, 40 años. O sea, frente a eso, la alarma, yo comprendo la defensa de Isabel en cuanto a la playa en sí. Esas playas son inabordables. Ahí se puede uno bañar atado, nada más.
No se utilizan para baños, sí.
No se puede, no se puede.
No se debe.
Bueno, si se usa, se ahoga. En cuanto al ingreso que decía Isabel, bueno, es lo que tanto piden los ambientalistas, del acceso por peines a la playa. Si hay una calle de 17 metros, después habrá otra, después habrá otra.
Cuando pongan el primer ladrillo del puente, esto explota, dice un artículo del 5 de enero de 2009.
¿De quién? Por Dios, ¿de quién?
Le digo el nombre.
Le van a poner una bomba.
La fuente es El País Digital y le doy la... Miguel Bardesio.
¿Pero quién dice eso?
Este otro artículo de febrero del 2009 dice: este cambio significó un nuevo escenario que da de bruces con la búsqueda de evitar la atomización de las tierras. Y ahora, en el predio del empresario argentino se formalizaron alrededor de 430 lotes que se están comercializando a valores que pueden llegar a los $200.000 cada uno. Hasta $400.000 también, dijo un Pierres. Estoy citando una parte de un artículo. Afirmó: el cambio barrió con la ordenanza departamental y también la nacional, facilitando ganancias que podrían superar los $70 millones a favor del empresario privado. Yo quiero decir una cosa respecto a lo que decía Lazo. El país es uno, el territorio es uno. Podrán haber administraciones distintas, pero nuestros hijos van a heredar un país con decisiones superpuestas de distintas competencias de administración. Pero no podemos decir: a mí me toca solo el puente y a otro le toca solo las ciudades y a otro le toca, que podría ser la Dirección Nacional de Hidrografía, solo las playas.
Aclaremos que desde el punto de vista del gobierno actual hay una coincidencia bastante grande. Está el Ministerio de Transportes a favor, está el Ministerio de Turismo a favor, está
las dos intendencias.
El municipio de la intendencia de Maldonado, la intendencia de Rocha a favor. Uh-huh. No, sí. Aquí no hay pisada en cuanto a que no, pero yo te dije, pero bueno, está quien va a controlar seguramente es el municipio.
Yo le diría, Rocha, me estoy preguntando si en este momento se está controlando hoy, porque nos piden confianza en que el gobierno va a controlar, se está controlando hoy los movimientos de dunas que se están haciendo por parte de las Garzas Blancas, y se está controlando hoy esa diferencia en los planos que tiene publicados en su página web hoy las Garzas Blancas, que implican la inundación de las cárcavas y la construcción de muros de hormigón. Se está haciendo eso. Entonces, perdón, y quiero agregar una cosa más. Yo fui con gente de la Intendencia de Rocha y gente de la Sociedad de Arquitectos y no nos fue permitido entrar ni a la gente de la Intendencia ni a nosotros en el predio de las Garzas Blancas, que es una urbanización cerrada donde tampoco lo van a dejar entrar a usted, Canalda.
Bien, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Isabel Viana y Luis Lazo, director de Vialidad del Ministerio de Turismo, de Transporte y Obras Públicas.
No, pero también está trabajando, sí, para turismo.
Para turismo también.
Afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you done me wrong.
2030, señoras y señores. Y acá, a diferencia de otros programas de 2030, cuando hacemos el corte, no es que se dé la polémica. ¿Qué se dará polémica cuando no está el corte?
En todo momento. En todo.
Yo les quiero decir que...
¿Cómo levanta los ánimos?
Lo que yo traje en la boca es vegetación samófila. Es flexible, pero dura.
Con púas por ahí.
Estamos con Luis Lazo y también estamos con Isabel Viana.
Luis Lazo, ¿qué es?
Es director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Responsable del mal o buen estado de las carreteras y los puentes en el país. Ténganlo en cuenta, señor oyente.
y pueden mandar SMS para quejarse incluso, o al revés, o para felicitar por el estado de esas calles, no, mandando
mail. En esos puestos nunca se reciben felicitaciones. Siempre se reciben las quejas.
Bueno, pueden comunicarse mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Estábamos escuchando el tema I Will Survive.
Aclaremos acá que Isabel Viana mantiene sus puntos de vista en forma totalmente independiente, no está perteneciendo a ninguna de estas organizaciones que están financiadas por unos o por otros.
No.
Defiende como Isabel Viana nomás.
Como siempre.
Bueno, es bueno aclarar esto, porque a veces cuando uno cae desinformado de un tema, no son cristalinas, no son visibles las relaciones económicas y las presiones económicas que suceden. Por ejemplo, es muy claro, el señor Constantini está, que es un gran inversor y un hombre con mucha sagacidad para ver inversiones valiosas en territorios.
Vendía bufandas en una camioneta en Buenos Aires.
Bien, pero mejoró mucho después, ¿sí? Su estado económico. Mueve con mucha facilidad mucho dinero, y la parte de inversiones en territorios y cambios de territorio ha sido para él muy importante en los últimos años. Pero también de la gente que defiende el statu quo, por ahí aparecen otros intereses económicos que no son tan cristalinos, incluso tan cristalinos, tan conocidos. Por ejemplo, la gente que ya tiene grandes posesiones entre estas dos lagunas,
que no tiene ningún interés en que le pasen por delante de la casa. El tránsito nutrido que puede ser abierto son los señores, dijimos el nombre, el señor Soldati, Hartne, Cantelo.
Bien.
Tienen construcciones en terrenos muy grandes, que han estado por ahora pasando con la balsa sin que nada pasara. Y es la poquísima población que hay del otro lado de la Laguna Garzona en territorio rochense. Entonces, hay una pregunta pendiente que es buena para Lazo. ¿Por qué se hace el puente? ¿A quién sirve? ¿A demanda de quién? No hay otros lugares.
La pregunta es, ¿para los que están o para los que van a ir?
No, yo pregunto por qué. Porque supongo que las prioridades de trabajo, aparte de que está pago, que es una buena razón para cualquier gobierno, ¿por qué se hace un puente?
Digamos que vale 3 millones de dólares en principio.
3 millones de dólares y 27 invirtió Constantini, y va a ganar alrededor de 400 millones de dólares con la operación.
El tema del puente es inevitable. No se puede retroceder para defender la balsa. Hay una balsa que cruza el Río Negro que también se podría colocar allí como muy sustentable, que la tira un caballo. El caballo tira una maroma, el caballo hace el mismo recorrido que la balsa, con entre dos roldanas, cuesta uno. No, en Paso Pereira en el Río Negro. O sea que el Estado uruguayo ha ido sustituyendo las balsas. Los más veteranos se pueden acordar que en Mercedes se cruzaba en balsa el Río Negro. Sí. Se hizo el puente, se hicieron los accesos, nadie se quejó de que se generaba una conexión con Fray Ventos. Y los que se beneficiaron ahí fue el balneario Los Arrayanes, que está contra Río Negro, pero del lado de Fray Ventos, pero lo usan los mercedarios. Lo mismo en San Ramón, en el cruce de la balsa, que cayó allá por los años 40 o 50, un ómnibus lleno, y se ahogaron allí. No se entiende claramente, salvo por intereses menores en cuanto a su valor, que alguien pueda decir no pongan el puente, quede la balsa. La defensa del salvaje feliz, como le pueden llamar a los pescadores que viven de su trabajo, ¿quién tiene derecho a condenarlos toda la vida que vivan en una construcción hecha con costaneros, que le entra el viento por fuera y por dentro? ¿Qué pasa con el desarrollo que puede venir de la... pueden tener otros trabajos. Yo no digo que sean felices porque vayan a ser los sirvientes de los poderosos, pero pueden hacer trabajo de jardinería, pueden hacer trabajo de construcción. El cambio que han tenido los antiguos pescadores de Punta del Diablo, que también vivían en esas condiciones en choza, o de balizas, le ha elevado el nivel de vida a todos ellos, ¿no? Y no llevándolos, como se ha pretendido minimizar, a ser los sirvientes de los otros. Porque los sirvientes, por ejemplo, en Punta del Este, vienen de cualquier punto del país. Lo, los albañiles a Punta del Este van de cualquier punto del país en el periodo de zafra. O sea que no es, si uno lo quiere analizar en forma racional, no lo entiende. No lo entiende que alguien se oponga a una comunicación entre dos tramos de ruta que ya existen. Porque evidentemente existen.
Existen y funcionan.
Y funcionan.
Ahora, por ejemplo, una balsa, dice que ninguna balsa sirve, por ejemplo.
Yo no digo que sirve, no es... Estamos en el siglo XXI. No es que no sirva. Primero, es contaminante, cosa que el puente no es contaminante. El puente es una cosa que está ahí. La balsa en su pequeñez, los motores que mueven la balsa, o el motor eléctrico, esa energía eléctrica es generada en alguna central térmica. O sea que siempre hay una generación de gases de efecto invernadero por la manera de moverla, salvo que se mueva con un caballo, nada más. O sea que en la presentación que hicieron defensores de la balsa, mostraron una hermosa balsa pintada de blanco y celeste que se usaba en el norte de Europa y se usa en Estados Unidos. Bueno, pero eso no son balsas, esos son los ferries, y que no son para recorrer 180 metros, son para recorrer un kilómetro, como el que va de Vancouver a Victoria o en Dinamarca, ¿no?, para cruzar el estrecho.
Isabel, actualmente cruzan un promedio de 30.000 coches en la balsa. ¿Usted qué prevé, qué piensa? ¿Van a cruzar muchos más? ¿Va a haber un gran cambio en el otro lado?
No pienso. Realmente no pienso. Digo, pienso en realidad en cuál va a ser para el 2030, porque estamos en 2030, la hipótesis de desarrollo, como dice el ingeniero Lazo, más feliz para esa gente. Y quiero traer un ejemplo de algo que existe y que es excelente, que es la reserva de Doñana en la desembocadura del Guadalquivir en el Mediterráneo, en España. En la reserva de Doñana, los pobladores, que eran pobres carboneros y gente y pescadores, ha sido transformada en los guardaparques. Son la reserva la maneja la Cooperativa de las Marismas, que es una cooperativa de los habitantes de la zona. Tienen un excelente nivel de vida y han logrado ser un ejemplo de conservación en todo el mundo. O sea, no la única hipótesis de desarrollo, perdón, y las rutas preexistentes se usan como rutas de servicio locales. Nadie dice derrumbar la ruta 10 que ya existe, y por supuesto nadie dice que no haya accesibilidad de vida, solo que no en las partes más sensibles de la costa, como son las barras de las lagunas. Nada más.
¿Pero usted opina que en esa zona tiene que vivir gente, además de la gente que cuide el medio ambiente?
Depende. Eso es lo que pasa en las grandes... En Doñana, le puedo decir, para poder entrar a la reserva, porque tiene una capacidad de carga de gente limitada, se pagan... Yo pagué $50, ahora la entrada cuesta 100, y hay que anotarse con unos cuantos meses de anticipación, porque no entra más gente que la que debiera. Al lado de Doñana, si hay una población excelente, de muy buena calidad, que se llama El Rocío, donde viven muy dignamente los que manejan la reserva de biosfera. Y eso es porque el mundo busca esa naturalidad y busca ver cómo se ve en Doñana, cómo evolucionan las marismas del Guadalquivir, cómo evolucionan las dunas, cómo se relacionan con los bosques. Hay observatorios de pájaros y la gente le gusta ver eso, y es un motivo de turismo.
Bueno, vamos a tener que pagar algunos dólares para conocer esas
200.000 lotes vacíos en la costa nuestra. Tenemos necesidad de crear más lotes. Hay 10.000 lotes entre las dos lagunas antes de este proceso actual.
Está claro que hay un hecho económico acá, que hay una
hay un gran, hecho económico,
gran
hay,
inversión.
Hay generar, un inversor que quiere...
Se va a generar trabajo y se va a generar impuestos.
¿Qué trabajo se va a ganar? Impuestos sí, trabajo no.
Isabel, la gente de Rocha opina que los dos grandes centros que le importan el trabajo es... turismo y construcción.
Sí, sí.
¿Se genera construcción?
Se genera construcción, y yo creo que esas casas, que el mínimo de dimensión de las casas de ese barrio cerrado son 150 metros cuadrados, difícilmente las contraten en Rocha. Posiblemente, y con ese puente más, van a ser obreros especializados de Maldonado los que van a trabajar ahí. Ajá. Lamento. Sí, va a haber ingresos a la intendencia por contribución inmobiliaria, sin duda.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Isabel Viana y Luis Lazo, que es director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y nos estamos por ir al corte. Ya volvemos.
sin embargo.
Señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Una piba con la remera de Greenpeace de los redonditos de Ricota. Redonditos.
La multinacional ecológica.
No, yo quiero una para mí, porque estas cosas los uruguayos las tenemos que arreglar hablando bien, como amigos. No es, no es peleando.
Todavía,
es
todavía Greenpeace no intervino en esto.
No, por suerte.
Todavía no. No vino con una barcaza.
Esperemos que no. Esperemos que
hacernos
no
la guerra por el puente.
Las
¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Luis Lazo, que es director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también estamos con Isabel Viana.
El concepto de Isabel quedó claro, comparaba con un caso de España, la necesidad de preservar, incluso hasta administrar la entrada de gente a algunos lugares. Y usted piensa en esa zona como uno de los posibles lugares.
Tú te quejaste del mundo de que tenías que pagar para verlos, pero de ahí viene el costo que yo reclamaba Caimaris. O sea, de ahí el guardapaz que Caimaris quería mantener la Laguna de Rocha, y no le cuesta al Estado. Se mantiene solo esa zona de reserva, porque justamente la pagan los usuarios, que son los que disfrutan de ver naturaleza pura.
Usted no, en su imaginario, Lazo, ¿no figura esa zona como una zona que habría que dejarla sin construcciones y sin habitantes?
No, yo creo que no, esto, porque al final siempre hay alguien que disfruta de eso. Es decir, cuando los primeros, no por tomar las palabras del presidente, pero los que iban, construían una choza y después la alquilaban en dólares.
Eso es Baliza, Cabo Polonio, Aguas Dulces,
Punta del Diablo. Y fue Punta del Diablo.
Punta del Diablo también, sí.
Claro, pero el tema de Doñana es, son islas que tiene España, de zonas protegidas, parques nacionales, tiene zonas protegidas además, por la culpa que tiene de todo el daño que le ha hecho al medio ambiente, todo el desarrollo que ha tenido España, y que controlada por la Unión Europea y presionada, ha tomado una cantidad de medidas de revertir lo mal que está. Pero la costa uruguaya es muy grande, evidentemente, por eso no vamos a decir vamos a hacer lo que queremos, pero
creo 600 que, kilómetros, 180 en Rocha.
Bueno, yo creo que se está exagerando este tema acá, con presiones de un lado y del otro, los que quieren vender sus terrenos, los que no quieren que pasen los vehículos, pero tenemos que dar posibilidades que todo el mundo vaya allí, que diga, voy, uno que no conozco Punta del Este, voy a ver Punta del Este, sigo de largo, veo la barra, veo José Ignacio y veo las garzas. Y salgo y sigo por la 9 para donde quiera, no es...
Estimado ingeniero, existe la Ruta 9, justamente, que permite conectar toda la costa
uruguaya. Sí, sí, pero la Ruta 9 a mí no me dice nada de lo que estoy viendo al recorrerla.
Para eso están las entradas perpendiculares.
Por eso yo... el tema de las entradas perpendiculares, como se dijo en la audiencia, lo dijo el intendente Barrios, enseguida de pasar a la Laguna Rocha se separa unos cuantos kilómetros la Ruta 10 de la costa, y se ve naturalmente en el plano. Todo Montevideo, todo Canelones, todo Maldonado, tiene la Ruta 10 a una determinada distancia, que puede ser 3, 4 kilómetros, 2 kilómetros, no va en la costa, no es,
sí, va en la costa.
No es la Rambla de Montevideo, no es la Rambla de Piriápolis, tiene una determinada distancia. Esa es una teoría, además, que la sustentan algunos, pero yo nunca he visto la demostración del por qué peine sí, por qué peine no.
Desarrollo peine, digamos.
Claro, pero ese es un, no diría un verso, pero es un lema que se mantiene durante mucho tiempo, que se mantiene, nadie me explica por qué. Lo mismo,
espera que Isabel se lo va a explicar, porque Isabel es hincha de los peines.
Para, lo mismo lo de la planta samófila. El otro día lo oí una cantidad de veces que gurisa hablaban. ¿Saben lo que es eso?
Son doctoras en biología, ingenieros.
¿Todos los que hablaron allí?
No, la persona que mencionó primero, por lo menos, la planta
todos samófila. Hablaron. Las primeras gurisas hablaron de ese tema.
El principio fundamental del desarrollo territorial, del ordenamiento territorial es de la costa, es que nada que pueda estar lejos de la costa debe estar en la costa. Un puerto tiene que estar en la costa, pero un depósito grande, un estacionamiento, ese tipo de cosas, no tienen que estar en la costa. De ahí viene el fundamento de carreteras interiores que permitan acceder a la costa puntualmente y allí tener los equipamientos y estacionamientos adecuados. Las plantas samófilas son una especie especial de vegetación que crece sobre las dunas, que son parte integrante esencial del sistema costero y que dejan que se mueva la arena, pero no tanto. O sea, no es como una grama que cubre. Son esos pastos duros y secos que salen para arriba de las dunas, por los, arriba de los cuales uno camina, y que fijan de alguna manera las dunas, no del todo. Porque el sistema costero funciona con la arena que va de la duna al banco con las grandes tormentas y del banco a costa primero y después a la duna con los vientos. El mar de fondo la trae del banco y cualquiera de los dos sistemas que se afecten, se afecta a la costa. Eso es lo que afectó Piria en Piriápolis. Puso un muro donde debía estar la duna. Entonces el mar golpea contra el muro y se lleva para atrás el agua y se llevó, pasa del banco la arena. Por eso no hay arena, nada más que en la zona que le hace sombra al puerto en este momento. Entonces, digo, eso es un sistema flexible, móvil, que la Tierra sabe cómo hacer funcionar, porque además hace millones de años que está funcionando en un equilibrio sutil, pero estable.
Pero también
no tenemos que
el ser humano precisamente habita por facilidad, es que, y porque lo precisa, habita cerca de la costa.
El mundo, hace en el 92, vino una exposición española que se llamaba Ciudades y Puertos en América. Y uno de los cartones decía, que yo lo fotografié y lo tengo guardado, maravilloso, porque además era una letra gótica de un plano de la época de la conquista, decía, nunca construyan nada sobre una duna. Nosotros somos como recién llegados a esta tierra, y yo he escrito, y está en la página web de 2030, que el Uruguay parece ser un país aterritorial, porque sabemos poco del territorio y de sus dinámicas. Entonces actuamos como si fuera una mesa de dibujo, pero no, es un lugar vivo, es un lugar móvil, y entre otras cosas, esa zona de la que estamos hablando tiene una riqueza biológica muy importante. O sea, allí está el famoso sapito de Darwin, que fueron de las cosas que Darwin recoge en su viaje como prueba de el origen de las especies,
en la
los cambios.
En la zona de la laguna.
En la zona, no en la zona de la playa, en la zona del caracol, en la zona del caracol, justamente. Entonces digo, son zonas que tienen mucha especificidad biológica.
Yo creo que evidentemente hay siempre posiciones encontradas sobre el tema. Si nosotros hubiéramos, viendo una foto casi aérea de Carrasco, cuando existía solamente el hotel y era todo duna, ¿alguien cree, evidente, alguien va a creer, que fue el desarrollo de Carrasco fue negativo para el país, para la gente que vive ahí? Alguien va a encontrar que sí, que era mejor tener hoy el Hotel Carrasco rodeado de arena. Puede ser. Por eso siempre están en esas posiciones. Tan es así. Cuando se construyó el puente, el segundo puente en el arroyo Solís Grande, se hizo, hay diversas formas de construirlo. Uno es avanzando con una, lo que se llama taguía, y construir adentro. Bueno, hubo toda una campaña muy importante respecto a un crustáceo que se criaba en esa zona, en los juncos, el destrozo que le hacía al equilibrio ecológico esa forma de construir. Me hace acordar, ustedes lo deben recordar, el caso de aquella persona que va en el pasado, ¿no? Bueno, el futuro, no recuerdo, que pisa una mariposa fuera de la senda, en aquel cuento notable, y cambió todo el mundo. Es decir, Estados Unidos tiene un gobierno nazi. Es decir, parece que llegamos a ese extremo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre las cosas, no exagerar en el proteccionismo. Allí cuando plantas amófilas, sí, yo he oído ese tema, que es el que destruyen las ruedas que iban al Cabo Polonio en 4x4.
Los jeeps.
Pero la gente lo dice como haciendo alarde de conocimiento. Como decir, a este se le tiro esto y no sabe ni de qué estoy hablando, ni del daño que hace. Esa es la impresión que daba. Porque no creo que todos los que estaban ahí supieran lo que al decir plantas amófilas.
Tenemos que ir al corte, no le doy posibilidad de responder ahora, Isabel, en el otro bloque puede hacerlo.
Estamos con Luis Lazo, director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también con Isabel Viana.
estoy cansado de buscar. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué es el marichal?
Esto es Algún lugar encontraré, de Andrés Calamaro.
Eso sí, nadando, cruzando en balsa.
Sí, algún lugar en la costa de Rocha encontraré. Estamos con Luis Lazo, que es director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también estamos con Isabel Viana.
¿Y qué tema estamos tratando?
Estamos tratando el tema del puente que se quiere hacer sobre la Laguna Garzón.
Ajá, de la reunión que hubo de vecinos en Rocha, esas reuniones que son, me parece, como se decía antes, por la galería, porque realmente es muy difícil decir quién representa a quién en esa vuelta, pero había un clima más bien favorable. La gente de Rocha que andaba en la vuelta era más bien favorable a esto.
No hubo medidas, ojo. La gente habló. Y habló en función del tiempo que pudo. Así que no
por los silbidos y los aplausos.
Hubo silbidos y hubo aplausos, sí, para todos lados.
Pero si.
Para todos.
Si usted
lados.
Que estuvo presente ahí diferenció la cantidad de gente, creo que se notaba eso, ¿o no?
No sé.
No, bueno.
Igual Canal.
No se vota ni es vinculante.
Cuidado. Yo no estoy ni defendiendo, creo que por la información que me dieron, era mayoría la gente que estaba ahí, pero no estoy defendiendo porque además no creo mucho en ese mecanismo. Me parece que es para cumplir una fórmula.
Igual que Analda, le digo que medir la aprobación de una de las personas, o incluso el que un proyecto sea bueno o malo por los silbidos o los aplausos de la gente,
parece fútbol, parece barras bravas.
Sí, y va a haber otra reunión ahora, en los próximos días, que va a hacerse del lado de Maldonado.
El 24 de junio.
En el parador, en los próximos días, en el parador Butiá, creo que se llama, ¿verdad? Y ahí, por las previsiones,
sigue.
Va a haber como una cosa diferente, ¿no? Ahí va a predominar más bien la opinión de la gente cercana a José Ignacio.
No, ¿por qué?
O sea, van a predominar los chiflidos al puente.
No,
porque
no,
en José Ignacio hay fuertes grupos que están en contra de que este puente se construya. ¿Qué intereses hay detrás de esa no construcción? Además de los ecologistas sanos, ¿qué intereses económicos hay para frenar la construcción? ¿Se anima a decirlo eso?
Bueno, yo creo que va a ser distinta, por algo la pidió José Ignacio. Es decir, mucha gente, José Ignacio estaba presente en el teatro en Rocha, pero hubo tanta presión frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de que quedaba 50 kilómetros de la capital que tenían que hacer allí. Es decir que va a ser un poco distinta, pero no creo que cambie mucho la gente que va a ir ahí, y evidentemente allí hay otros intereses, como se pueden manifestar la baja de los valores inmobiliarios por una mayor oferta del otro lado de la laguna, la llegada de gente de trabajo que va a buscar lugares de vivir cercanos a José Ignacio o el Maldonado.
¿Le van a bajar el estatus a José Ignacio?
Y posiblemente puede ser eso, pero el paso de los camiones también me han mencionado. ¿Por qué? Porque ese puente fue diseñado con la carga legislada para el Mercosur, lo mismo que el de José Ignacio. Pero eso es una que tenemos que cumplir, porque mañana hay que trasladar un transformador de una usina de un lado al otro y tiene que pasar por el puente, no puede recorrer.
Por la ruta 9.
Sí, pero no vamos a recorrer 50 kilómetros más. Cuando va algo pesado y con determinadas dimensiones, hay que modificar las señales de tránsito, las barandas de los puentes.
¿Y esa ruta sobre la costa va a permitir tránsito pesado?
No, pero si un día hay que transportar un transformador de un lado al otro, no lo vamos a llevar a las 9, sino que va a pasar por ese puente y por el de José Ignacio y por la barra. Es decir, es no dejar una isla que no pueda llegar.
Es temible eso. Yo quisiera volver. No había terminado, Luis.
Una cosa. Eso está reglamentado en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, en la ruta interbalnearia. Los camiones de determinadas dimensiones, de determinado peso, no pueden circular, a veces pueden circular determinadas horas nocturnas por determinados lugares. pero no circula. Si usted va por la intermedia no encuentra un semirremolque, van por la por la 8 y por la 9.
Isabel, estamos llegando casi al final del programa.
Entonces, yo voy a volver a mis preguntas, mis cuestiones que quiero compartir con la audiencia y que me gustaría muchísimo que nos hiciera llegar su opinión. ¿A qué le llamamos progreso? ¿A qué le llamamos desarrollo? Fue una pregunta que planteé al principio. Segunda pregunta, ¿por qué, para beneficio de quién y de quiénes, se está haciendo ese puente ahora? ¿Quién es la persona o las personas favorecidas y cuál es la urgencia? ¿Quiénes tienen urgencia? Y acá quisiera señalar que en el 2007 el señor Constantini pagó 27 millones de dólares por ese predio y en el 2008 estaba vendiéndolo en Buenos Aires, en una preventa. El sábado 26 de abril del 2008 se estaba vendiendo en Buenos Aires, con uno de los artículos que yo les leí, estaba informando eso, diciendo que vendía el asentamiento, fíjese lo que son las cosas, el fraccionamiento más el puente, con la idea del puente. En tercer lugar, quiero afirmar que dependiendo de la forma de desarrollo que nosotros elijamos para el país, para las distintas zonas del país, a priori y pensando en el 2030, es que tenemos que elegir las muy válidas formas de accesibilidad. Nadie está hablando de que no se hagan carreteras ni puentes, sino que simplemente un plan hecho en 1950, como es ese que hace converger en Montevideo todas las rutas del 1 al 10, y la ruta 10 fue parte de ese plan de 1950, de pronto hoy no tiene validez y de pronto hoy podemos hacerlo de otra manera. O sea que a su pregunta, Canalda, sobre si puente o balsa, yo le digo que enmarcadas en una visión a futuro del país en la cual se alternen zonas urbanizadas y zonas naturales, los puentes deberán ir donde tengan que ir.
Lazo, esto es un adelanto de lo que se le viene a usted, ¿eh? Mire que va a tener que discutir si esto causa polémica. Polémica va a haber con la terminal de Aratirí, polémica va a haber con el puerto de aguas profundas de La Paloma. ¿Está preparado para eso? ¿Es un hombre paciente?
Yo le entiendo, pero no es de mi...
Pero cómo no, usted tiene que estar ahí.
No es de mi cartera el tema de Aratirí, sino de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Todos esos emprendimientos muy discutibles, con defensores de un lado, atacantes del otro, no pasan porque nosotros hagamos la carretera o hagamos un puente.
Mire cómo se eleva las manos.
La carretera y el puente es una obligación nuestra hacerla. Para todo el país, para toda la gente del país. No para... Evidentemente alguien se beneficia y alguien se puede perjudicar, pero yo no veo mal en esta sociedad capitalista que tenemos que haya un inversor que haga dinero con su negocio.
Que parece que fuera más vivo que el promedio, además, porque va a sacar ganancias muy buenas.
Yo quiero decir que pese a lo que dice, yo conozco a Luis Lazo de toda la vida y sé que el país le duele, y le duele mucho. Así que espero que, más allá de los cargos que tenga en este momento y las responsabilidades y competencias, esté con nosotros con 2030 pensando en el país del futuro.
Muy bien, además, ¿sabía mucho de desarrollo ambiental en Montevideo o aprendió ahí?
¿Cómo no? Ahí aprendí. Por eso fui a Doñana también yo en una visita a España.
Muy bien, les agradecemos la presencia de Isabel Viana y a Luis Lazo. ¿Dejamos por acá, Marichal?
Dejamos por acá.
¿Usted al final cómo quedó?
Me da muchísima desconfianza asociar puente con progreso. Es lo único que me genera. Es lo que principalmente me generó. Desconfianza, esa asociación. No quiere decir que esté mal o bien. Lo que creo es que no todos los puentes sirven.
Claro,
ni tampoco todas las balsas son malas. Eso es lo que me dio la impresión.
Tampoco todas las balsas son malas. Me gustó esa conclusión.
No todas las balsas van al cielo.
No todas las balsas van al cielo. Terminamos con esa clarísima conclusión de Marichal. Este 2030. Gracias.